Hablaremos del olvido de las penas de amor, que es el único olvido que merece la pena.
Sí.
Dice, tenemos algunos remedios históricos o mitológicos para olvidar los pesares amorosos. En realidad, si bien no servía para olvidar pesares amorosos, las aguas de olvido más famosas eran las del Leteo. El Leteo es uno de los ríos del infierno. Mm. El infierno tiene una compleja hidrografía con muchos ríos, el Flegetonte, el Estigia, el Cosito.
¿Cosito?
Cosito, digamos,
bien,
río.
Muy bien.
Y entre ellos está el Leteo, es un río en cuyas aguas se bañan, con cuyas aguas son rociados las almas que entran al infierno, para que se olviden de lo que fueron en su vida. Este es un mito que se acepta y sin embargo recibe contradicciones a cada momento, porque primero te cuentan que los que se rociaban con las aguas del Leteo se olvidaban de quiénes habían sido, y después sigue adelante y 10 páginas más adelante te cuentan que sí, se acordaban perfectamente. La utilidad de olvidarse de quién ha sido uno es funcional a unos mitos que no son los griegos, sino les sirve mucho a la gente que cree en la reencarnación. Porque, como bien se sabe, nadie se acuerda de quién ha sido en otras vidas, salvo algunos que siempre son, por lo general, son Alejandro Borgia o el rey Enrique VIII. Bien, pero más allá de eso, el poder de olvido del Leteo sirve para los que creen en la reencarnación, pero a los griegos no les servía, más bien les molestaba. Y después de todo, si uno va al infierno por algo que ha sido, lo mejor es que se acuerde. Es mucho castigo acordarse. Lo mejor del castigo es, ¿para qué habré robado aquellas manzanas? ¿Para qué habré blasfemado aquella tarde? Así te olvidaste, no sabes por qué estás ahí, nada tiene mucho sentido. Ahora, en realidad, si te olvidaste de quién eras, dejaste de ser quien eras. Ser es saber que se es. Si no hay memoria, no hay continuidad de la conciencia. Tipo que no se acuerda quién era, no era. Unamuno dice que la única cosa que une los distintos estados, los distintos hombres que vamos siendo a lo largo del tiempo, es el piolín de la memoria, que es el que enhebra las cuentas del collar. Si te sacan la memoria, la vida pierde sentido.
Sí.
Así que, hecha esta aclaración, el que se quiere ir se va. Bueno, hace algunos siglos se ofrecía para evitar el dolor amoroso, en realidad el mismo remedio que se aplicaba para curar la fiebre y los dolores. Y este remedio era la purga y la sangría. En el caso del enamorado, las sangrías, atención amigos, los que estén enamorados para mal y quieren egresar de esa desagradable condición, las sangrías debían ser muy repetidas hasta que te extrajeran la mitad de la sangre, porque se creía que en la sangre estaba erradicado el mal. Cuando decimos pasión, estamos refiriéndonos al patos, un mal, una enfermedad, un padecimiento. El amor era considerado entonces como un verdadero mal. Esta práctica se inauguró en Francia, merced a los resultados que tuvo en un personaje famoso, el príncipe Luis de Condé. Aquel protestante que murió luchando contra Carlos IX, parece que estaba enamorado de una mena, yo no me acuerdo de quién, acá, lo que dice acá no es. El príncipe Luis era Borbón de apellido, y era el hermano de Antonio de Borbón, que fue el padre de Enrique IV de Francia, el primer Borbón reinante, y esa familia prosperó muchísimo, y todavía sigue reinando, por ejemplo, en España. Mademoiselle, de Guisa, ¿será? No, no sé. No le, bueno, la mina no le dio bolilla jamás al príncipe Condé. Pero el tipo no podía olvidar ese amor. En un momento tuvo una enfermedad, otra enfermedad, y lo sangraron. Llegaron los tipos, los médicos lo sangraron muchísimo. Y Condé salió de la enfermedad y, según él, había recuperado la felicidad y ya no se acordaba de Mademoiselle. A los que le manifestaban admirados, qué sé yo, le preguntaban admirados cómo había logrado salir de la pena, Condé les contestaba que sin duda todo su amor estaba en la sangre y que a medida que se la iban quitando sentía que la pasión se desvanecía. Extraordinario, ¿no? Ahora, la cura se popularizó tanto que había sangradores especializados en vender olvido. ¿Quiere olvidar? Venga, amigo, que lo sangro. Te ponían unas sanguijuelas y al cabo salías pálido pero feliz. Cada vez que uno está feliz, también está pálido. Otros ofrecían purgantes también, en el mismo sentido, ¿no?
¡Ay, qué feo!
Claro, aseguraban que el amor residía en las flemas melancólicas, por no decir otra cosa.
Sí.
Y recetaban diuréticos, sudoríficos, laxantes, limonadas Rocher y todas esas cosas. Pero el remedio más extraño por olvidar los pesares estaba en la Grecia antigua. Nos ubicamos en Leucade, en una isla del mar Jónico, que tiene un promontorio con unas rocas muy escarpadas, promontorio que avanza sobre el mar y uno puede asomarse desde una gran altura. En ese sitio encontraban remedio los amantes no correspondidos. El remedio consistía en tirarse al agua desde aquel promontorio, que terminó por ser llamado salto de los enamorados. El salto era peligrosísimo y podía costarte la vida.
Y sí.
Era muy probable que murieras, pero claro, si te salvabas, olvidabas tu pesar amoroso. Para los que no morían por el golpe o por el salto fallado, viste, que se saltaban para otro lado, había unas embarcaciones de unos lugareños que recuperaban al que se había arrojado. Y si te rescataban tenías que pagar un precio. Precio moderado, desde luego, ¿no? De eso vivían algunos pescadores de la isla. Desde luego, no juntaban a los que morían, porque era imposible cobrarles. La insolvencia de los muertos es proverbial. Parece que aquella superstición tenía origen en la siguiente creencia. Después de que Afrodita, la diosa del amor, supo de la muerte de su querido Adonis, puso todo su cuidado en buscar el cadáver. Dice, muy bien, vamos a ver dónde está el final. Pensaba lograr un gran consuelo en el desahogo de bañarlo con sus lágrimas. Le dio por ahí a la mina. Dice, ¡ay! Bien. Y lo encontró. Encontró el cuerpo en un templo de la isla de Chipre. Mirá dónde lo van a meter. Pero la vista del cadáver avivó más su amor y su dolor. Afrodita consultó entonces a Apolo, y Apolo la condujo a este promontorio de Leucade. Le aseguró que si se arrojaba ella misma a las aguas, encontraría la cura a su amor. La diosa obedeció y efectivamente olvidó a Adonis. Admirada por este efecto tan prodigioso, preguntó a Apolo por qué sucedía eso allí. Y Apolo respondió que el primero en experimentar aquello había sido Zeus, que, cansado por la extrema pasión que sentía por una ninfa, pasó largas jornadas sentado en la cumbre de aquella roca hasta que la olvidó. A la roca.
No, a la mina.
No. A la ninfa. Y la presencia del dios había dejado en la roca la facultad que acabamos de describir. Después se agregó a la burocracia del olvido un salto riesgoso, pero eso para jorobar nomás. Ya en los tiempos históricos había en aquel promontorio un templo de Apolo. Virgilio lo nombra en la Eneida, y a ese templo parece que acudían los enamorados que iban a saltar y otros curiosos, ¿no? Los que iban a saltar sacrificaban al dios un animal pidiéndole que la caída no fuese mortal. Yo escribí un cuentito en donde hay un señor argentino que para olvidar a una dama se arroja del promontorio. Se refieren a dicho templo varios personajes, algunos míticos y otros históricos, que fueron a buscar a aquel precipicio un remedio. Entre los hombres están Deucalión, el primero de su género, Deucalión. Fobo, el hijo de Foseo, el poeta Nicófrato, que era amante de Pitigidea, otro poeta llamado Carino Beorlegui,
sí.
Que se había enamorado de un eunuco copero de Antíoco, rey de
Siria. Mire qué lindo. Mire qué linda pareja.
Oh madre, me he enamorado de un eunuco copero del rey Antíoco de Siria. Y no puedo olvidarlo. ¿Qué hago? Arrójate,
sí.
Hijo mío, del promontorio de Leucade. Ese tipo sí que era desdichado, ¿eh? Ser rechazado por un eunuco copero de Antíoco, rey de Siria, es lo último. También se habla de un cierto Mases, de quien se refiere que, habiendo recaído muchas veces en la dolencia amorosa, dio el salto de los enamorados 7 veces. Lo conozco, me parece. Y de todas ellas volvió con el olvido. Pero enseguida se enamoraba de otra, y tampoco lo correspondía, ¿no? De las mujeres se encuentran dos famosísimas, Safo de Lesbos y Artemisa, la reina de Caria. Artemisa no le fue bien. Artemisa era viuda y se enamoró de un hermoso mancebo llamado Dárdano. El muchacho la rechazó y la reina, irritada, hizo que le arrancaran los ojos. Dijo, así que me rechazás, bien. Dice la crónica de anoche.
La crónica de la época,
sí.
Señor.
Ah, yo creí que la crónica, la quinta edición.
No.
¿Qué dice la crónica? No sé lo que dice. Que la satisfacción de su ira no fue la satisfacción de su amor. Ah, claro, que no ganó nada. Le arrancó los ojos, pero ¿qué ganás con eso? Lo seguí amando. Sin ojo y todo. Y entonces consultó al oráculo, y el oráculo le sugirió que se tirara por el promontorio de Leucade. Artemisa se tiró, y el olvido fue completo, porque encontró en su salto la muerte. O sea que no se acordó más de nada. Lindas historias estas, ¿eh? Historias de olvido. A mí la que me gusta más no está esta noche con nosotros, que es la historia de aquel río que no era el Leteo, pero que proporcionaba un olvido selectivo, es decir, se olvidaba no todo, sino únicamente sí. El sufrimiento amoroso. Y dice que aún hoy los que se bañan en ese río se olvidan.
Está muy bien.
Lindas historias, ¿eh? Bueno. En realidad la mayoría de los enamorados no desea realmente olvidar, esa es la cosa. Hay muy pocos enamorados contrariados que deseen olvidar. Lo que desea el enamorado contrariado es lograr el objeto...
Recuperar,
¿no? Sí, recuperar lo que ha perdido o lograr el objeto de su amor, ¿no? De todos modos, creo que saltar para lograr el olvido es un gesto muy pagano, muy de los paganos, ¿eh? Considerar el amor como un sufrimiento, como un patos, como también eso es muy pagano. Y hay tal vez ahí algo de amarga sabiduría, porque el amor correspondido no tiene remedio, no tiene remedio. Y muchas veces más vale tirarse que seguir jorobando.
¿Correspondido? El amor,
no correspondido. Dije correspondido. Uh-huh. No, dije mal. El amor no correspondido no tiene remedio.
No, está claro.
No tiene remedio. Y sí, especialmente para aquel que no corresponde. Es preferible que ese enamorado que le toca el timbre todas las noches para ver si cambió de idea, mejor se tire
sí.
Del promontorio
ya no existe.
De Leucos, a ver, de Leucade exactamente, a ver si termina de molestar, ¿no?
Sí.
Había un dicho, ¿por qué no te tirás del promontorio de Leucade? Que era algo así, ¿por qué no te vas a lavar las patas?
Cuando una persona ya no quiere a la otra, por más que insista, no la quiere más, ¿no?
No la quiere más.
Qué feo
eso. No la quiere más. Qué feo eso. Pero la vida es una porquería, mire. Está todo mal hecho. Está todo mal hecho. Te morís, te morís. Horrible.
Sí.
Tiene cosa más horrible que una vida, la vida linda. Ay, qué linda, pum, te morís.
Termina todo.
Sos joven. Ay, qué lindo, envejece.
Es verdad.
Querés a una, no te quiere. Una porquería.
Y
una
visto
porquería,
así, sí.
Blanco. ¿Qué es sí, esto? Sí. ¿Qué le costaba? Bueno, dedicamos esta charla a Mases, aquel que se tiró 7 veces. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Pero no hay tema de esto. No hay música de esto.
De olvido.
De olvido, ¿qué hay? Tengo olvido.
Sí, pero no habla de
eso. Sí, no habla, no importa. El tipo dice, ¿de qué? ¿De olvido? Olvido. Pero ayer lo pusimos a echar, lo ponemos ahí de nuevo, dijo el tipo.
Pero el discotecario, la verdad.
Olvido, olvido. Esa es la metáfora que mejor le funciona.
¿Cuál es?
La metáfora tan cercana que es lo mismo que dijiste.
¿Cómo?
Claro, la mejor metáfora de ladrillo para el discotecario es ladrillo. Porque este ladrillo está tan duro como un ladrillo. Así poetiza.
Pero la metáfora es la que sustituye.
La metáfora sustituye, pero hay metáfora lejana y cercana.
Sí, está muy
hay
cercana.
Hay una distancia.
Esa es tan cercana que es la misma cosa. Claro. ¿Qué es metáfora lejana? Supóngase...
Ladrillo. ¿Y usted qué dice?
Cito Chesterton. La noche... La niebla era una sopa de guisantes. Es lejana. En cambio... Tus ojos son como 2 bolitas. Es cercana.
Es cercana.
Sí, claro, porque efectivamente no hay que hacer mucha operación mental. Incluso la de Chesterton es cercana. Podría ser mucho más lejana.
Me gustó igual la de bolitas.
Espera que anoto.
Cuanto más se acerca, ya llega. Tus ojos son como 2 ojos.
Claro.
Tus manos parecen 2 manos. No, tus manos 2 palomas que sienten frío. Esa es lejana.
Claro.
Pero tus manos... tus manos... A ver, una lejana que no sea tu mano. Tus manos parecen pies, le diría que es cercana.
Sí.
Me vio las manos usted, ¿no?
Sí. Estaba pensando qué podía decir y le miré las manos.
Sí, yo estoy armando el identikit entre los ojos bolita y las manos pie.
Bien, vamos a escuchar entonces el tango que se llama Olvido en la versión de Charlo. Adelante.
Y pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que ha sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, ni que alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par. Y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que tive en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlon, La venganza será terrible, Olvido.